Génesis capítulo 9. Pacto de Dios con Noé y la creación. A. Pacto de Dios y las instrucciones a Noé. 1. Versículo 1 al 4. Instrucciones para vivir en un mundo nuevo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, y fundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. A. Fructificad y multiplicaos. Al mundo que Noé entró al salir del arca, fue significativamente diferente al mundo que conocía antes. Dios le dio a Noé el mismo tipo de mandato que le dio a Adán en el principio de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 28. Ya que Noé esencialmente comenzó todo de nuevo. B. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Y como Adán recibió instrucciones para comer, Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30, capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo mismo ocurre con Noé. Sin embargo, ahora Noé recibe permiso para comer animales, permiso que Adán no le fue dado, hasta donde sé. 1. Tal vez esto se debía a que en la tierra había una menor productividad agrícola después de la inundación, debido a los cambios ecológicos, por lo que Dios le dio al hombre permiso para comer carne. C. Infundiréis terror y miedo a todo animal sobre la tierra. Como el hombre ya había comido animales, entonces Dios ayudó a los animales para su protección. Dios puso en ellos el temor hacia la humanidad. 1. Una vez más, presumiblemente, antes de la inundación, el hombre tenía una relación completamente diferente con los animales. Dios no había puesto el miedo en los animales porque el hombre no los veía como un alimento. 2. Si el caballo conociera su propia fuerza y la debilidad del miserable que sin piedad lo arrea y con látigo y aguijón lo oprime, con un golpe de su pata no destruiría a su tirano poseedor. Pero mientras Dios le esconde estas cosas, su mente se impresiona con el temor de su dueño, de modo que es entrenado para ser utilizado en los fines más útiles e importantes. Clerk. D. Pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. Dios también le ordena a Noé que si los animales se comen, deben haber un respeto apropiado por la sangre, que representa el principio de la vida en el animal. Levítico, capítulo 17, versículo 11, capítulo 17, versículo 14, y Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. 1. La importancia de la idea de la sangre en la Biblia se muestra por la frecuencia con que la palabra se usa. Se usa 424 veces en 357 versículos diferentes en la versión Reina Valera. 2. El respeto por la sangre no está basado en misticismos ni supersticiones, sino en que la sangre representa la vida del ser, tanto en los animales como en los hombres. Cuando la sangre es derramada, la vida es derramada. La sangre fue un signo de la misericordia de Israel en la primera Pascua. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. La sangre selló el pacto de Dios con Israel. Éxodo, capítulo 24, versículo 8. La sangre santificó el altar. Éxodo, capítulo 29, versículo 12. La sangre apartó a los sacerdotes. Éxodo, capítulo 29, versículo 20. La sangre hizo expiación por el pueblo de Dios. Éxodo, capítulo 30, versículo 10. La sangre selló la nueva alianza. Mateo, capítulo 26, versículo 28. La sangre nos justifica. Romanos, capítulo 5, versículo 9. La sangre trae la redención. Efesios, capítulo 1, versículo 7. La sangre trae paz con Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. La sangre nos limpia. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y Primera de Juan, capítulo 1 al 7. La sangre da entrada al lugar santo de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. La sangre nos santifica. Hebreos, capítulo 13, versículo 12. La sangre nos permite vencer a Satanás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. 2, versículos 5 al 7. Dios le da al hombre el derecho y la responsabilidad del castigo capital. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal le demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De acuerdo con el mandato de Dios, cuando la sangre de un hombre es derramada, tiene que haber una explicación por ello, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, debido a que el hombre está hecho a imagen de Dios. Su vida es intrínsecamente valiosa y no se puede tomar sin dar en cuenta a Dios. 1. Por otro hombre, su sangre será derramada. Esto quiere decir que la vida es valiosa. Cuando el asesinato se cometía, la pena de muerte era la regla. 2. En los idiomas originales de la Biblia, se hace una distinción entre matar y asesinar. No todo el que mata es un asesino, porque hay casos en que existe justa causa para la muerte. La legítima defensa, la pena capital, con el debido proceso legal, la muerte en una guerra justa. Hay otros casos en que la muerte es accidental. Esto es matar, pero no es un asesinato. 3. La Biblia también enseña consistentemente que el castigo para los culpables es responsabilidad del gobierno humano. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Con el fin de frenar la depravación del hombre, también enseña que la culpa del asesinato impune contamina la tierra. Números, capítulo 35, versículo 31 al 34. Como Lutero dijo, Dios establece el gobierno y le da la espada para mantener el jaque al libertinaje, no sea que la violencia y otros pecados procedan sin límite. Citado por Boyce. B. De manos de todo animal la demandará. Para ver la fuerza del mandato de Dios, él incluso requiere un ajuste de cuentas por la vida del hombre a cualquier bestia. Dios no tolera la matanza ilegal de cualquier tipo. C. Mas vosotros, fructificaos y multiplicaos. Este punto se repite debido a que requería atención. La tierra necesariamente necesita repoblarse. 3. Versículo 8 al 11. Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Yo establezco mi pacto. Este pacto fue hecho con la humanidad, tú y tu descendencia después de ti, e incluso con los animales, todo ser viviente que está con nosotros. Dios prometió que nunca más volvería a destruirnos a todos con una inundación, o cubriendo la tierra con un diluvio. Esto fue una repetición y aclaración de la promesa hecha en Génesis, capítulo 8, versículo 21 al 22. 1. Ánimo mi corazón, cuando pensando sobre este asunto, recordé que aunque yo dependo del pacto de su fidelidad, no estoy solo en esa dependencia, porque cada ser viviente sobre la faz de la tierra vive por la gracia de ese inmutable pacto de Dios. Los compromisos del pacto preservan al mundo de la sangre. Si no hubiera sido por ese pacto, las cimas de las montañas probablemente serían cubiertas mañana. Spurgeon. B. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios no creyó que hizo algo mal o demasiado duro al inundar la tierra. Él hizo la promesa porque hizo cosas del mundo después de la inundación para garantizar que las condiciones exactas de maldad del mundo anterior al diluvio nunca fueran exactamente duplicadas. Estas cosas incluyen el encarcelamiento de los ángeles que pecaron con las hijas de los hombres, Judas capítulo 6, y el acortamiento de la duración de la vida del hombre. 1. Sin embargo, cuando las cosas vuelven a ser similares a los días de Noé, Mateo capítulo 24, versículo 37, Dios va a destruir la tierra, pero por el fuego, no por inundaciones. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. 4. Versículo 12 al 17. El signo de la alianza de Dios. Asimismo dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente, mi pacto con la tierra. Este impresionante pacto fue hecho no solamente entre Dios y la humanidad, sino que Dios hizo la promesa a toda la creación, incluyendo a los animales y a la tierra misma. B. Mi arco he puesto en las nubes, debido a que la capa de vapor de agua se rompió la inundación y el ciclo del agua de la tierra cambió después de la inundación. Esta puede ser la primera aparición de un arco iris. Dios usó el arco iris como una señal para Noé y para todas las generaciones de él. Sería fiel a su pacto. C. El cual será por señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que vemos un arco iris, debemos recordar la fidelidad de Dios y cada una de sus promesas. Él aún dice que su pacto de paz con nosotros es tan seguro como su pacto con Noé y todas las generaciones. 1. Porque esto me será como los días de Noé, pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te amenazaré, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene compasión de ti. Isaías, capítulo 54, versículo 9 al 10. De lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. La otra cita sobre un arco iris en la Biblia se establece en el contexto de la gloria del trono de Dios. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3 y capítulo 10, versículo 1. Es sorprendente ver a Dios en su gloria, estableciendo tan cerca de sí mismo el recordatorio de su promesa al hombre. 1. Dios no solamente ve el arco iris sobre la tierra y recuerda el pacto, Él también mira el arco iris que rodea su trono. Dios está comprometido a permanecer fiel a su pacto. 2. El creyente se gloría en la soberanía de Dios, porque sabe que la soberanía de Dios está de su lado. Esto significa que ningún buen propósito de Dios en relación con el creyente se dejará de hacer. B. Noé y sus hijos. 1. Versículo 18 al 19. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. A. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Tres hijos de Noé emergieron de la catástrofe de la inundación a un mundo completamente nuevo. B. Se pobló toda la tierra. De estos tres hijos de Noé vinieron las naciones como las conocemos. Los descendientes de estos tres hijos se enumeran en la genealogía que figura en Génesis capítulo 10. 2, versículo 20 al 23. El pecado de Cam, hijo de Noé. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. A. Noé comenzó a labrar la tierra, haciendo su camino en el mundo posterior a la inundación. Noé comenzó a proveer para sí mismo y para su familia. Él probablemente plantó varias cosas, entre ellas un viñedo. B. Bebió el vino y se embriagó. Esta es la primera mención de la embriaguez en la Biblia. Algunos piensan que fue solo después de la inundación que el hombre hizo o fue capaz de hacer las bebidas alcohólicas. 1. Las propias acciones pecaminosas y vergonzosas de Noé mostraron la necedad de la embriaguez. Los proverbios dicen: el vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién tiene heridas sin razón? para quien los ojos turbios, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van en busca de las mezclas alcohólicas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente mordedora y como áspid dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Proverbios, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 23, versículo 29 al 33. 2. También muestra la necedad de aquellos que afirman que el deseo de Dios es hacer que la gente se emborrache en el Espíritu a través de la obra de un Espíritu Santo cantinero. Cuando Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, sino sed llenos del Espíritu, lo que contrasta la obra del Espíritu con los efectos de la embriaguez. 3. El alcohol es un depresivo. Suelta a la gente, ya que deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. La llenura del Espíritu Santo tiene un efecto exactamente opuesto. Él es un estimulante e influye en todos los aspectos de nuestro ser para un mejor desempeño y una más perfecta transformación. Y se desnudó en medio de su tienda. Puede ser que Noé haya sido abusado sexualmente por uno de sus hijos o parientes. La frase "se desnudó" y la idea de la desnudez se asocian a veces con las relaciones sexuales. Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 20. 1. Esto es repulsivo, pero no es para extrañarse terriblemente. Muchas personas que se emborrachan se convierten en víctimas de abusos sexuales o de otros tipos. La gran mayoría de los hombres y de las mujeres involucrados en situaciones de violación, en una cita, han estado bebiendo, consumiendo drogas justo antes del ataque. De acuerdo con algunas estadísticas, la mitad de todas las violaciones están relacionadas con el alcohol. 1. Hay más costo en la embriaguez. En los años 1990, fue registrado que en los Estados Unidos 100.000 personas murieron cada año en muertes relacionadas con el alcohol, mientras que el abuso del alcohol cuesta al país cientos de miles de millones de dólares cada año. D. Vio la desnudez de su padre. Otros piensan que el único pecado de Cam aquí fue ver el estado de la embriaguez de Noé, su desnudez, y burlarse de él como padre y como hombre de Dios. 1. Literalmente, el hebreo antiguo dice que Cam dijo con alegría lo que vio en la tienda de su padre. Él determinó burlarse de su padre y socavar su autoridad como un hombre de Dios. 3. Versículo 24 al 27. La maldición de Noé sobre Canaán. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Esto parece indicar que cualquier cosa que le haya pasado a Noé fue con más de uno de sus hijos o nietos viendo su desnudez. Esto explica la fuerza de la maldición. B. Maldito sea Canaán. Parece extraño que, si Cam pecó en contra de Noé, Canaán, el hijo de Cam, fuera maldecido. Tal vez Canaán fue también partícipe en este pecado de Noé, en una manera que no se menciona en el texto. Tal vez el más fuerte castigo contra Cam fue que Noé revelara proféticamente el destino de su hijo Canaán. 1. Podemos confiar en que Dios no está castigando al hijo Canaán por el pecado del padre Cam. Esto va contra el corazón y la justicia de Dios. Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 al 3. Sin embargo, a través de la profecía de Noé, Dios le dice a Cam lo que va a pasar con su hijo. Sea Canaán su siervo. En las generaciones anteriores, la gente con prejuicios consideraba a los descendientes de Canaán como los negros de África y utilizaron la maldición sobre Canaán para justificar la esclavitud. Pero los negros no vinieron de Canaán. Canaán fue el padre de los pueblos del cercano oriente, muchos de los cuales fueron conquistados por Josué cuando Israel tomó la tierra prometida. 4, versículo 28 al 29. El fin de los días de Noé. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. A. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Noé era un hombre extraordinario que sirvió a Dios en su generación. Sin embargo, sus últimos años no parecen coincidir con la gloria de sus primeros años. B. Todos los días de Noé fueron 950 años. Noé fue un hombre de gran triunfo y también de debilidades. Su devoción es recordada en el Nuevo Testamento, nombrándolo como un hombre de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y un pregonero de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5.